Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Estamos ya en nuestra tercera y última hora de programa por hoy, ¿eh? Porque mañana a las 10 aquí volvemos a estar todos como un solo hombre. Y estábamos charlando sobre un tema muy especial que hoy nos trae Nieves Ortiz a su sección ¿Qué pasó con? Y que tiene como protagonista al Toro de Osborne y, hombre, y a un fotógrafo, que no solamente. Pero la pregunta que nos hacíamos hoy, Nieves, era ¿qué ha pasado con el Toro de Osborne?
Si siguen vivos, si están presentes, efectivamente sí. Nos lo está contando Pau Barroso, que es el fotógrafo oficial de ese libro que tienes en tus manos y que engloba prácticamente todo el mapa de los toros que hay actualmente. Hablábamos que en un principio medían 4 metros, que eran de madera, que han pasado a medir 14. Alguna foto por ahí lo demuestra,
sí.
Que chiquititos somos al lado de un Toro de Osborne de 14 metros.
Pau, mira, página 34, estoy viendo el Toro de Osborne y debajo del toro pasan perfectamente un hombre montado a caballo, vamos, o sea, esto es un poco para que nos hagamos idea y no toca la parte de abajo, de la tripa del toro, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, es verdad que el Toro de Osborne, lo decíamos antes, había pasado por varias generaciones, ha tenido que luchar bastante por su supervivencia. De hecho, hubo una ley en la que se quería retirar a todos por la peligrosidad, ¿no?, que podía producir al conductor por esa distracción. Antes hablaba Pau, bueno, ya, y ahora los móviles. Pero bueno, pues sí. Al final el Supremo dictó a favor, es de hecho un bien de interés cultural, estético, artístico, y ahí siguen. El primero fue en Madrid y precisamente de eso hacían 60 años en el 2017 cuando salió este libro. Y a mí me gustaría que Pau, ya que está aquí, nos cuente en esos 90.000 kilómetros que ha recorrido durante casi 4 años para plasmar estas imágenes, alguna de las anécdotas, porque claro, son tantas fotografías, algunas se ve con lluvia, con niebla, con sol, de todo tipo. Y hay una Eli que a mí me encanta, que es se titula 14 de febrero, digo yo que será por lo de San Valentín, que aparece el toro de Osborne y a su lado una vaca. Una vaca de verdad. Pau.
Sí, la verdad que, bueno, pues yo quería reflejar de una manera, a ver si podía encontrar. Porque hay que decir una cosa, yo las fotos son tal cual están hechas. No he puesto nada, ni he tocado nada, porque me aburre mucho sentarme frente a un ordenador. Lo tengo cierto. Me aburre mucho. Y claro, yo dije, tengo que entrar a una finca y hablé con una especie de pastor que a su vez trabajaba en no sé qué sitio, estuvimos en la sombra y dije, bueno, ya cuando me hagan esa confianza, digo, me quería hacer esta foto, ¿me puedo acercar? Sin problema, tú vete para allá. Digo, escucha, que son muchas, a ver si van a investir, que yo a mí en carrera corta me coge cualquiera, ¿eh? O sea, yo no tengo así, que no pasa nada, él me acompaña un poco, así como, pero que te acompaña como que no pasa nada, digo, pero tú seguro, ponte al lado y tú la atusas con lo que sea para que... Pues claro... no sabes qué tipo de relación te puedes encontrar, si se puede molestar o no. Y bueno, al final conseguí, ahí como utilizando un lenguaje popular, para que se girase la vaca, ¿sabes? Porque miraba a todas partes para conseguir ese encuadre, como que está como posando, ¿verdad? En otras, pues hasta yo que tengo pánico a las avispas, pues había un avispero enorme y me di cuenta cuando estaba agachado haciendo una perspectiva, dije yo, cállate más y vete de aquí si sobrevives a esto. En otras se enfadaron mucho. En otras conocí un paisano que hacía pesca en seco. Digo, pero ¿cómo?
Digo, a ver,
sí, yo estaba allí, o sea, porque, a ver, daros cuenta que yo estoy bajo el efecto de esta obsesión, el calor que me hace mucho daño en la cabeza y buscando sitios, ¿no? Y claro, estaba en una zona delicada en pleno mes de agosto, que estaba cayendo una, y claro, pregunto a una chica, oye, ¿aquí no había un toro de Osborne? Dice, ha venido otro. Digo, ¿otro ha venido a preguntar por el toro? Digo, oye, mándale a Castillo, que ahí no hay ninguno. No sé, que a lo mejor me quite la idea, ¿vale? Y veo un paisano que para preguntarle allí, y estaba lanzando una caña en seco con todo el calor, que es campeón de España de lanzamiento de plomo, y que el plomo le lanza, pero muy lejos, pero que luego no le puede traer. Y digo, ¿y te vas a por el plomo allí? ¿Y este es tu hobby? Y dicen que yo estoy mal.
Vaya dos.
¿Sabes? Allí los dos charlando sobre... Y ya me contó la... Dijo, lo que he aprendido hoy de pesca en seco con un plomo con este hombre.
Pesca en seco. Sí. Hay que traerse a alguien que se dedique a la pesca en seco, Nieves, rápidamente.
Es que tengo otra sección de oficio.
Sí, claro. Curioso. Y entonces, mira, ahí podemos encontrar un pescador de seco. Nos decías antes del informativo, Pau, que el Toro de Osborne nace de la imaginación de alguien, de un dibujante.
Sí, es curioso. Además, a ver, las bodegas están ubicadas en el puerto de Santa María, ¿no? Y este dibujante es del puerto de Santa María. La empresa, en lugar de... Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Ahora sería los modernos, los llamarían briefing en un brainstorming de ideas de esto, de cosas así raras. Lo que yo llamo un desayuno de zumo naranja en Tetabrí. Sí, al fin y al cabo es eso, y juntarse para pensar, ¿no? Entonces esto me se puso a dibujar, la verdad que es una persona encima de una ideología totalmente diferente y que no lo pasó bien durante la dictadura, que tiene una trayectoria increíble, que es Manolo Prieto, y se puso a dibujar, hizo un boceto, empezó a sacar algo, a él se le ocurrió la idea de ese toro, cuadró, y es la imagen, que es realmente el espíritu de esta valla, es el espíritu de un dibujante. Yo creo que precursor a la época, ¿no? ¿Quién puede imaginar que una botella de alcohol podía reflejar el toro? Por mucha botella de alcohol que te bebas.
También es verdad. ¿Todos los toros miran hacia el mismo lado?
Sí, porque la perspectiva del toro, si no me equivoco, siempre es hacia el lado izquierdo.
Nosotros lo vemos la cabeza hacia el lado izquierdo, pero es hacia el lado derecho del toro.
Las copias suelen ser hacia el lado derecho. Sí, porque o sea, ya me lo explicaron. Digo, esto dicen que eso es una copia, una réplica para que no pagar los derechos del toro. Anda. Todos miran hacia el lado izquierdo. Si lo ves la derecha, pues la foto será hecha por la trasera.
Ya. Qué curioso. Oye, me parece un tema apasionante del toro de Osborne.
Y luego, aparte, es que el toro de Osborne también ha estado presente, no solamente en las películas, antes hablábamos de Vigas Luna, pero en el arte y en las causas sociales, Pau.
Sí, es que realmente el toro da para mucho. O sea, es que ha sido, no digo dibujado, sino el contenido. Incluso ha habido personas que han dibujado, en la galería esta del puerto se puede ver, ¿no? Pero sociales, te he dicho, no sé.
Sí, pues por ejemplo, los colectivos LGTBI, pues para hacer causas propias o Greenpeace.
Por ejemplo, el toro de Mallorca siempre aparece pintado con la bandera arcoíris del LGTBI, sí. Siempre aparece pintado con ese tipo de color. Uno tuvo una polémica, le pintaron con cierto traje de sevillana. Es decir... Es que parece que no existe, pero cuando alguien busca un reclamo, utiliza el toro Osborne para ese reclamo, que es curioso, ¿no? Además, hay gente que está en contra de los toros, que son animalistas, y luego no defiende a un toro, que es un animal que no crea ningún tipo de problema en el campo, ¿no? Pues si dijeras que se come a otros bichos, ¿no? No sé.
Bueno, Pau, ¿en qué estás ahora? Oye, aparte de los toros de Osborne, ¿tú sigues sacando fotos?
Bueno, a ver, yo ahora mismo estoy, suena un poco así, frío, yo estoy ahora mismo al cuidado de mi madre, que es la que me lo requiere, ¿no? Pero dicen que soy muy inquieto y la verdad es que esto lo hice en carretera y me gusta, intento reflejar las noticias que a veces vemos, dar en mi propia visión. Lo tengo un poco ahí apartado ahora y algún día no sé si lo retomaremos. Y me ha dado últimamente mucho por ir a festivales de música.
Muy bien.
Y reflejar cantantes y grupos.
Eso también da mucho juego, ¿eh?
Muchísimo.
Bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido con este libro, Toro Osborne 60 años, ese toro que todos tenemos en la cabeza y que luego ha servido para muchísimas cosas. Estoy pensando, por ejemplo, no es exactamente igual, pero hay... Lois también tiene un toro, quiero decir. El toro de Osborne forma parte ya de nuestro paisaje y forma parte de nuestra historia. Así que muchísimas gracias, Pau Barroso, por este libro, que lo podemos encontrar en algún sitio o qué. ¿O nos tenemos que pegar por él?
Llama la atención que el libro tuvo bastante éxito, que yo no entiendo de distribución.
Sí.
Y bueno, pues no sé, yo tengo un grupo de gente que se ha puesto a comprar los colegas. Digo, que yo prefiero que no regales, que te le compro. Digo, pero que te le puedo... A ver, yo no puedo ir dando libros a todo el mundo, ¿no?
Ya, claro.
Incluso, pero sí es cierto que tuvo y se sigue vendiendo, yo creo, aparte del famoso online, ¿no?
Sí.
Presencia física, yo creo que en las bodegas se siguen contando ejemplares del libro.
Bueno, pues es una buena excusa para ir a las bodegas, a comprarnos el libro.
Y a degustar algún caldo popular.
Bueno, también, no lo vamos a hacer ascos. Pau Barroso, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Nieves.
A ver a quién se encuentra Pau bonito. Cuando le dé por hacer un libro especial de música. Vete, ya le traeré, ¿no?
Hombre, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues vamos a seguir hablando de animalitos, aunque en este caso ya de carne, hueso y plumas incluso, porque ya ha llegado Raúl Martínez, nuestro biólogo de cabecera, que hoy va a abrir su cuaderno de campo por el capítulo de rapaces. Rapaces que muchas veces no nos damos cuenta, pero viven a nuestro alrededor. Son vecinos, por lo menos, de comunidad. A lo mejor no de comunidad de vecinos, pero sí de comunidad autónoma. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿cuántas rapaces puede haber en la Comunidad de Madrid? Digo,
que se puedan ver en la Comunidad de Madrid.
Clases diferentes de rapaces.
Varias decenas de especies diferentes de rapaces, tanto diurnas como nocturnas, aunque pertenecen a distintas familias y órdenes, ¿no? Pero a ambas se les llama rapaces, ¿sabes? Rapaces, los búhos, por un lado, y las águilas y buitres, por otro.
Por otro. Bueno, no vamos a hablar de todas porque no tenemos tiempo. Iremos dosificando, si te parece,
Pero vamos a hablar de las rapaces urbanas.
Vas a hablar de unas rapaces muy especiales, efectivamente.
Sí. Sí, vamos a hablar de rapaces que tenemos como de andar por casa, las que incluso las tenemos al lado de nuestra casa y no nos damos
y
cuenta
no nos enteramos.
De enterarnos. ¿No? Vamos a empezar, por ejemplo, con los búhos.
Venga.
Los búhos, además...
Mira que son bonitos los búhos.
Los búhos, además...
Son preciosos.
¿No? Hay gente... Yo colecciono figuritas de búhos.
Muchísima gente. Pero un búho de verdad es una cosa preciosa, porque además tienen una mirada que es como de persona.
Tienen la mirada frontal precisamente para tienen la mirada frontal para tener visión binocular, ¿no? De tal manera que detectan la distancia que está la presa. Si tú te tapas un ojo, no sabes a qué distancia están las cosas.
Ya, ¿no? Cierto. Calcular pues, fatal.
Exactamente. La mayor parte de las aves tienen visión monocular y muy poca binocular, y en cambio el búho tiene casi toda la visión suya es binocular, precisamente porque no puede fallar a la hora de acercarse a una presa. Pero se acerca a una presa, mira, le he traído dos plumas.
A ver.
La gente ¿sí? que nos esté viendo por streaming lo podrá ver,
¿sí?
pero lo vamos a escuchar. Una es de una rapaz... No,
¡qué bonitas! Son preciosas.
Sí, esta es de águila culebrera. Es una rapaz diurna, en la que el vuelo, pues hacer ruido en el aire no le importa. Entonces, esto hace este ruido.
A ver. Ah, perfecto. Un aleteo clarísimo.
Un aleteo. Pero el búho, a ese sí que le importa no hacer ruido, porque si no sería detectado por la noche, ¿no? Entonces tiene una pluma muy especial, ¿no? Deflecada, como verás. Aquí, deflecada, se lo decimos a los que nos oyen, está deflecada por un lado y tiene como pelusilla por encima.
Entonces, pero le estoy enseñando yo por el streaming, la que hace el aleteo. Y la que tú tienes es la finita. Sí.
Fíjate cómo suena el vuelo.
Uy, fíjate, nada, ni te enteras.
¿Ves? Esta es la de la diurna y esta es la de la nocturna.
Nada.
No vuela. Eso es adaptaciones a la noche.
Ajá. Bueno, si hablamos de búhos, hablamos de que hay muchas clases diferentes de búhos.
Sí, sí, pero vamos a explicar los búhos que nos podemos encontrar en la ciudad, o por lo menos que están adaptados a los habitáculos humanos. Uno de ellos, para mí, es una delicia porque es el búho en miniatura, es como si fuera una figurita de las que tengo yo en casa. Se llama el autillo.
El autillo, ¿cuánto puede medir?
El autillo mide unos 23 centímetros, 27 centímetros de la punta del pico a la punta de la cola.
Palmo, aproximadamente.
Un palmo. Es pequeñísimo, se alimenta de insectos y se arrima incluso a las farolas para cazar insectos o salamanquesas incluso. Ese es el sonido que hace. Eso es lo que vamos a detectar del búho siempre, porque es muy difícil de ver. Se camufla perfectamente, ¿no? Y ese es el sonido que hace para defender su territorio o llamar a los congéneres, en algunos casos. Vive en los parques, y nadie sabe dónde están, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? ¿Que tienen los nidos muy escondidos?
Vive, anidifica en agujeros, pero es que por el día se queda completamente parado. Sí. ¿No? Tiene como una especie de orejitas también que le hace perder toda la silueta. Entonces, él se queda así como soñoliento y es indetectable porque su plumaje es como si fuera la corteza de un árbol.
Ya, o sea, así. Que nada. Las posibilidades de ver un autillo en un parque de Madrid son muy escasas.
Son escasas a no ser que ya sepas dónde se mueve. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de en Villaverde. En Villaverde, la plaza más habitada, que se puede decir, de Villaverde, la Plaza Ágata, y allí, durante los meses de primavera, nos juntamos un montón de vecinos a ver cómo las evoluciones del búho. Nos tomamos en la terraza una cervecita, ¿no? Tomamos una tortillita y la gente espera, ¿no?, a la llegada del búho, porque es un auténtico espectáculo ver cuando vienen con las presas y cómo los pollos salen a pedir la comida.
No he visto en mi vida un pollo de búho.
Pues es como un peluche.
Claro,
pelucito pequeñito, en este caso del autillo es muy pequeñito. Ajá. ¿No? Gracias, por ejemplo, al autillo, es por la que se ha concienciado a muchísima gente en Villaverde. De hecho, soltamos un autillo que se llamó Villaverde, ¿no? Que lo pudimos recuperar, le pusimos una anillita y esperemos que esté por de nuevo en estos próximos días, porque suele llegar en marzo. Pues vuelva a sus sitios ahí en
te grabaste un vídeo, como aniñabas el buito
y cómo la gente lo cuidaba y cómo lo devolvimos al nido, cómo después salió del nido, cómo le daban de comer los padres. Nada, fue un éxito y desde entonces hay gente que está esperando la llegada del búho y estamos completamente comunicados con otros.
Yo confieso que no tenía ni idea de que los búhos emigraban.
En el caso del autillo, sí, migra a zonas africanas, sí.
Tampoco sabía que podía volar tantísimas distancias.
Pues
¿no?
Fíjate, y además una cosita de veintitantos centímetros de altura, se puede decir, porque los búhos a la hora de posarse se ponen muy en lo alto, así, muy tiesos.
Sí, ¿no? Se ponen como de pie, son verticales. ¿Y migran solos o migran en bandadas?
No, suelen migrar solos o en el caso de los autillos, ellos pueden migrar incluso en familia, ¿no? Se suelen ir todos juntos, pero normalmente se migran solos. Tienen ese afán, los alemanes lo llaman el Zunzeheim, que es el pálpito que les entra para viajar.
Que de pronto les da el sirojo
África,
y dicen que me venga, haz las maletas que nos marchamos. Bueno, tenemos el autillo por un lado y localizado, fíjate, en la plaza más concurrida de Villaverde.
Exactamente,
o sea, casi nada el aparato.
¿No? Pero en Villaverde hay 5 parejas, ¿no? Y lo detectamos simplemente por el ruido, porque es muy difícil detectarlo directamente, ¿no?
Pero con ese sonidito
con ese sonidito.
Perfecto. ¿Cómo estamos de lechuzas?
Ay, fatal. Me cachis en la mar.
Vaya.
La lechuza que era uno de los... Este es el sonido de la lechuza. Que da como un poco miedo y todo, y eso es lo que ha creado muchas veces
una leyenda
aledaña de que se tomaba el aceite de las lámparas de...
Es verdad, sí, esto se ha dicho siempre.
O que cuando aparecía una lechuza es que iba a haber un muerto, cosa de esta. La pobre lo está pasando muy mal en todos los sentidos, porque ya no tienen habitáculos necesarios para que críe, y también, pues ha sido desechada por todos, cuando es además un aliado que nos quita de roedores por todas partes, porque se alimenta de roedores, de micromamíferos, ratones sobre todo, y topillos.
¿No? Ya estamos hablando de un pájaro de una envergadura. ¿Cuánto puede medir una lechuza?
40 y tantos centímetros.
Bueno,
ya,
doblamos al autillo,
sí,
¿no?
Sí, doblamos al autillo perfectamente, y ya es capaz de comer ratas, además está súper adaptada a la lechuza. Sí que la podemos ver, ¿no? Reflejada un poco, porque tiene la cara blanca y el cuerpo blanco, ¿no? Cuando vuela. Entonces, reflejada con las luces de los pueblos o de la ciudad, pues sí que la podemos ver algunas veces así pasar volando. Vemos una cosa rápida porque no la escuchamos. La vemos rápido pasar y ahí la tenemos. Pero la pobre está ahora mismo de capa caída. En Villaverde, que había varios nidos, por ejemplo, ahora solamente queda un nido. Oh. Y no sabemos si este año va a criar.
¿Y eso por qué? ¿Por qué ha desaparecido la lechuza de nuestro entorno?
Pues ha desaparecido por... se está desplazando de nuevo a los campos, porque se les está facilitando que estén en los campos para combatir las plagas, por ejemplo, de topillo. Uh-huh. Sí, ¿no? Hay asociaciones y grupos que están haciendo cajas nidos en el campo para, ¿no? Y trabajando con lechuzas para como un medio no químico de combatir las plagas de topillo. Pero aquí es porque su hábitat natural, donde encontraba comida, tampoco existe.
Y una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, Raúl, fue un anochecer en Cantabria, en Vega de Paz.
Sí.
En una cristalera, yo estaba en una casa que tenía una cristalera preciosa, y pasaron una pareja de lechuzas blancas volando las dos. Iban y venían, era una preciosidad aquello. Yo no sabía exactamente qué clase de pájaros era aquello, porque en un principio, así como anocheciendo, y me dijeron, no, son una pareja de lechuzas que pasan por aquí de vez en cuando.
Y seguramente anidarían en el campanario de la iglesia de al lado.
Seguramente dentro, porque la iglesia estaba muy
claro,
cerca.
Claro, claro, seguramente, ¿no? Lo tomaban las lechuzas como un sitio para otear y salir de eso. Normalmente, además, para saber si cría un búho en un sitio, lo que hay que fijarse, más que mirar a ver si la localizamos, es mirar el suelo. Ellas echan lo que se llama egragópilas, ¿no? Que es todo lo que no puede digerir el animal cuando caza, pues lo expulsa por el pico en forma de pelotitas, y ahí es donde y se acumulan. Entonces, para saber si hay algún tipo de rapaz nocturna, te tienes que fijar en ello.
Bueno, si hablamos de búhos, estamos hablando de un gran cazador. De hecho, su simple silueta espanta a las palomas. Yo he visto en algunos edificios, ponen arriba como una silueta de búho, que no sé si ese mueve las alas.
Y a las rapaces, sí, se le suele poner. Ajá. incluso para antiguamente, incluso como se ponía lo que se llama el cimbel, no se ponía para cazar rapaces y para cazar otros búhos, pero afortunadamente ya no se utiliza para eso. Ahora se pone en las ventanas hasta que se acostumbran las palomas, pues...
Y se dan cuenta de que es un búho de pega. Bueno, ya tenemos dos aves nocturnas, el autillo y la lechuza. Vamos con dos diurnos.
Venga,
que tengamos aquí de vecinos también.
Vecinos, y además muy vecinos, ¿no? El primero es el cernícalo vulgar. Ese es el sonido cuando está en celo, ¿no? Y para llamar a la pareja, ¿no? Y eso es un sonido petitorio, petitorio de comida, que dice quiero comer, ¿no? Y cuando le traen la presa. Es ese sonido. Ese lo podemos encontrar donde menos no lo esperamos, porque te puede criar incluso encima del aire acondicionado que tenemos en la
O sea,
fuera.
Que está perfectamente adaptado a las ciudades.
Está perfectamente
y al ser humano.
Está perfectamente adaptado al ser humano. Están contadas las parejas, pero la verdad es que se ha adaptado muy bien a los habitáculos y lo puedes encontrar en las azoteas, posado en las antenas. Mira, en Villaverde, volvemos a Villaverde,
sí.
¿No? Si quieres ver un búho, vete a la Junta de Distrito y lo ves desde la ventana de nuestra concejala,
sí.
lo puedes ver
allí.
Allí está puesto en una antena que hay enfrente, o sea que es donde cría una pareja. O sea,
y luego, creo que nos ibas a hablar del halcón peregrino, ya me parece...
Eso ya es palabras mayores, sí.
Pedazo de ave. Sí.
Tenemos varias parejas en Madrid, ¿no? Y en el extrarradio también, en Leganés, en Móstoles, ¿no? Hay varias parejas, ese es el sonido que hace el halcón, ese sí que es un lo que nosotros para nosotros sería un recordman, sería ellos para un recomber de ave, ¿no? Puede llegar en picado a más de 350 kilómetros por hora en picado, y ahora hemos descubierto que es un aliado, o sea, nos va a tener que pagar, o van a tener que pagar nuestro alcalde unos cuantos euros por cada cotorra que cacen, porque están cazando cotorras varias parejas ahora mismo.
Ah, bueno, se estarán poniendo las botas, claro.
Claro, entonces, mira, se va, ya han considerado que es una presa, y ya hay algunos, por ejemplo, hay un nido que incluso se puede ver por cámara web, ¿no? Por webcam, ¿no? Las 24 horas del día, que está en el Museo de América de Moncloa.
Sí.
Y ahí se ven las presas que traen y tal, y estamos viendo que están trayendo...
Para nada, tiene la casa de campo muy cerquita.
Claro,
vamos,
claro.
Es, ¿no? Estupendo.
Y el Parque del Oeste, y ahí es donde van.
Ajá.
O sea que ya empezamos a tener controladores de cotorras sin necesidad de hacer algún estropicio más que otro.
Y luego veo que tienes... entre manos, a dos especies muy raras, pero que ya viven entre nosotros.
No, que han sido observadas. Es decir, quiero dar el mérito a mucha gente, no sé, pues Pedro, pues Carlos. Uh-huh. Carlos, por ejemplo, es un taxista.
Sí.
Es un taxista, pero que en su tiempo libre, y eso, tiene, como yo, la cabeza llena de pájaros.
Ya.
¿No? Y se dedica también a observar las aves. Y esta vez, por ejemplo, en el Parque de las Cruces,
sí,
¿no? Ha observado un ave que no sé, vamos, que no ni deberíamos ver aquí. Es un ave que viene de Alaska.
Que viene, ¿qué hace de Alaska? La pobre.
Nada sabemos qué hace. Es una gaviota de Bonaparte, muy parecida a nuestra gaviota reidora, con unas pequeñas diferencias, hay que saber diferenciarlas, pero efectivamente el otro día la vio y lo compartió con todos nosotros. Una de las cosas que tenemos la gente, un poco de andar por casa, que observamos los pájaros, es que compartimos todas las observaciones. Y aquí, por ejemplo, Carlos ha compartido con nosotros, y eso nos ha hecho ir al Parque de las Cruces a intentar ver lo que él ha visto y disfrutar de eso. Como, por ejemplo, una polluela pintoja también en Madrid Río.
¿Qué es eso? Una polluela pintoja.
Un ave también que no es raro en algunas zonas húmedas, pero es la primera vez que se ve en Madrid. En Madrid Río. Y eso ha traído la atención de muchísimos ornitólogos y muchísimos aficionados a la ornitología, que hemos disfrutado, por ejemplo, este fin de semana de su observación.
Bueno, pues especies nuevas que demuestran que en Madrid es una ciudad viva.
Madrid
donde aparecen,
es una ciudad viva, sí.
Bueno, animales diferentes que pasan, unos se quedan, sí, otros se van.
En Madrid puedes ver águilas imperiales y buitres negros, fíjate. No solamente en Madrid, encima de aquí de este estudio podemos ver águilas imperiales y buitres negros, ver pasar.
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
Pues no,
para
que, es que no miramos
que
al
fijarse,
cielo.
Hay que fijarse.
Hay que fijarse y hay que saber, porque tú ves pasar por ahí un
pero lo
un ave y dices, bueno, pues
lo
ya,
principal bien. Es que te coma el gusanillo de fijarte. Después ya aprenderás qué son.
Por último, Raúl, ya que te tengo aquí a mano, hoy tenemos fortísimas alertas,
sí,
por viento.
Sí, sí, sí. Anoche,
han cerrado,
sí, sí,
diferentes,
sí,
parques de Madrid,
sí,
los más importantes.
Sí.
Esto está bien, quiero decir,
sí,
que
es un
cierren los parques.
Es un protocolo para evitar cualquier caída de árbol ¿no? Que,
sí, o de
que
ramas.
Se, que se nos haya escapado de la observación y eso, cualquiera, ¿no? Uh-huh. Porque con estos árboles, o sea, con estos vientos que está haciendo, pues no. Entonces, por cautela, sí que es necesario cerrar algunos parques, ¿no? Uh-huh. Que tengan árboles muy grandes y antiguos.
Bueno, fastidia un poco cuando uno tiene, bueno, la costumbre de ir al parque todas las mañanas a hacer deporte, o cuando uno había pensado, pues, no sé, dar su paseo por allí. Pero es necesario.
Pero es prevenir mejor que lamentar.
Exactamente. Así que, oye, preciosas las plumas, Raúl. Uf. Muy interesante, como siempre, tu cuaderno de campo, que abriremos de nuevo la próxima semana.
Claro que sí.
Genial. Muchísimas gracias. Un beso.
¿Sabías que...?
A orillas del Manzanares llegaron a trabajar más de 5.000 lavanderas. Fue a mediados del siglo XIX y luego, poco a poco, fue disminuyendo ese número hasta que su actividad cesó en 1926. Se había canalizado el Manzanares y el agua corriente empezaba a llegar a las casas. Lo cierto es que el cuadro que Goya dedicó a las lavanderas parece que no fue muy fiel a la realidad. Las vemos y nos parecen cándidas e inocentes. Pero según las crónicas, era todo lo contrario. Tenían fama de groseras y descaradas, hasta el punto que un real decreto de 1790 sancionaba sus provocativos gestos hacia los transeúntes. También es verdad que el entorno idílico del cuadro de Don Francisco dista de la realidad. El río estaba lleno de inmundicias, el agua era insalubre y ellas trabajaban de sol a sol y por un jornal de miseria. Solían trabajar entre el puente de la Reina Victoria y el puente del Rey, y fue precisamente en esa zona donde la esposa de Amadeo I determinó construir un asilo de lavanderas. No era para cuando fueran viejecitas, sino más bien un lugar con capacidad para cuidar de 300 niños menores de 5 años. Fue, por tanto, la primera guardería madrileña.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenas, bienvenida de nuevo al pues... grito cosaco este que tenemos. Aparece Clara con el resultado de la encuesta de hoy.
Sí, eso es. Hoy preguntábamos, recordamos que después de reconocer 175 casos dentro de su organización, los Legionarios de Cristo van a publicar la lista con los nombres de los sacerdotes condenados por pederastia. Uh-huh. Y a raíz de esta cuestión, de esta decisión que han tomado esta organización católica, pues nosotros nos hemos preguntado y hemos trasladado esta cuestión a nuestros oyentes a través de Buenos Días OM en nuestra cuenta de Twitter. La siguiente pregunta: ¿crees que deberían ser públicos los nombres de todas las personas condenadas por delitos de pederastia?
Uh-huh. Y con esto siempre hay un debate, sí, porque lo contábamos al principio del programa. Hay quien dice, oiga, si alguien ha cumplido una pena, ha sido condenado, ha cumplido su pena correspondiente, tiene derecho, digamos, a reinsertarse en la sociedad, sí, sin tener que llevar ese lastre de una condena.
Sí, no estar estigmatizado el resto de su vida y que figure en su expediente, uh-huh, pues para siempre, jamás.
Sin embargo, es verdad que hay delitos, y este es uno de ellos, en los que el índice de reincidencia, uh-huh, es muy elevado y, oye... la gente también tiene miedo y son muchos los que dicen, oye, tenemos derecho a saber si nuestro vecino de al lado, si nuestro compañero de trabajo, si, en fin, alguien que vive cerca de nuestro entorno ha sido condenado por pederastia.
Sobre todo porque los delitos sexuales durante el cumplimiento de las penas en cárcel no siempre es obligatorio los cursos de formación, de rehabilitación, uh-huh, para prevenir esta reincidencia. Muchas veces, en la mayoría de los casos, es voluntario y decide, pues, la persona que está cumpliendo la pena si se incluye, si se integra en estas formaciones,
sí, en este curso,
o estos tratamientos,
sí,
o no lo hace. Pasa con los delitos de pederastia, pero también de violación, de abuso sexual de todo tipo. Igual que con la violencia de género. Uh-huh. Si no está prescrito dentro de la condena, pues hay veces que queda voluntad. Con lo cual, bueno, pues es verdad que bueno, hay ese riesgo, uh-huh, de reincidencia.
Ha habido políticos que han sido partidarios de que esto se publique. Yo recuerdo a José Bono, o sea, sin ir más lejos, que él era partidario de que se hicieran públicos los condenados, los nombres de los condenados por abusos sexuales, por pederastia, por una serie de delitos, pero de momento no hay nada escrito.
Bueno, es que es un conflicto importante con los derechos y las libertades, y Europa de momento dice que no a, a estas listas. En Estados Unidos sí que se publican.
Sí que se publican.
Y nuestros oyentes...
¿Qué han decidido?
Pues han dicho en un 87% que sí, que deberían ser públicas las identidades de esas personas condenadas por pederastia. Nos apunta uno de nuestros oyentes, sí, de terroristas, violencia de género, políticos corruptos, estafadores, etcétera, etcétera.
Claro.
Bueno, dentro de poco, con las con el avance tecnológico y la realidad aumentada, quizás no podamos escapar a la radiografía de todo nuestro historial en todos los aspectos de nuestra vida.
Bueno, pero de momento lo que sí sabemos es que un 87% de los oyentes de Buenos Días Madrid que ha votado está a favor de que se hagan públicas las listas o los nombres de las personas que han sido condenadas por pederastia. Ahí
eso
queda,
es.
O sea, que es un porcentaje altísimo.
Bueno, altísimo. Yo no recuerdo uno más alto en nuestras encuestas.
Seguramente es el más alto de momento. Muy bien, Clara, pues mañana otra, ¿eh?
Sí.
Así que a trabajar ya mismo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid, cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la una y en el partido de las 9.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Que he sido para ti, para mí tú has sido un estorbo. Voy a olvidarme de ti, aunque te llore 3 vidas, porque aunque tarde aprendí que las traiciones se olvidan.
Sergio, esto que estamos escuchando es lo último de Merche.
3 vidas, el tema que se incluye en su nuevo trabajo es ahora un disco Eli para olvidar cosas, para apartar estorbos, para dejar atrás ansiedades, un disco para que no salgan ya nudos en la garganta, y sobre todo coger las riendas y vivir el presente.
un disco que vamos a poder escuchar en directo aquí en Madrid, el próximo sábado en el Teatro Goya.
No sé si ella, si Merche tiene la fecha apuntada en su agenda.
Hombre, yo creo que sí, Merche, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días,
que lo tienes apuntado, ¿no?
Lo tengo apuntado y además, como el disco físico viene con una agenda, en la agenda he apuntado los días para que no se les olvide, los días los que hay concierto. Entonces ya la agenda viene con el día 7 de marzo reservado para el estreno de este nuevo espectáculo Es Ahora. Que bueno, que ya son no sé cuántas giras, son 9 discos y 2 giras por disco, o sea, esta sería mi gira número 18.
Buah, qué barbaridad.
Qué mayor.
No puede ser.
Pues sí lo es.
¿Y es la que vas a vivir más intensamente, Merche?
Probablemente. A ver, es verdad que todo lo que haces, lo más cercano a quien tú eres en este momento, es lo que más se identifica y lo que más vive con intensidad. Yo siempre digo, diremos hablando de las canciones, evidentemente me siento más identificada con Tres Vidas Ahora que con Le Deseo, que fue la primera balada de mi primer disco, que tenía 20 y tanto. Claro, ya me pongo a pensar y digo, pobrecita, qué ingenua era.
Bueno, pero
las cosas que decía, lo romántica que era.
Pues
ya ni príncipe ni nada.
Bueno, el disco ha salido a la venta nada, hace...
El día 28, el día andaluz.
Nada, sí. Hace nada y ya estás número uno en iTunes.
Sí, hemos,
qué
hemos
vértigo,
empezado,
¿no?
Sí. Y aparte no nos lo esperábamos para nada. Yo nunca he sido un artista que está esperando siempre las listas y el resultado. Yo siempre, mi camino ha sido paso a paso y siempre perdurar mucho rato, ¿no? No es de estos discos que salen fuerte y desaparecen, no. Los míos siempre han sido de estar ahí bastante tiempo, pero es verdad que era, por lo menos en mis dos últimos trabajos, no conseguimos ese número uno, ¿no? Nos quedamos en el 3. Y esta vez lo hemos conseguido.
Pero
y
vamos,
estoy feliz de la vida, que producimos.
En horas. Yo,
chiquita.
Eso te digo, encima produciendo.
Yo dirigiendo los videoclips, aparte de la composición. He dirigido el videoclip de Lo que me dé la gana, este de Tres Vidas.
Sí,
también.
El de Tres Vidas con dos rombos, ¿eh?
Con dos rombos.
Con dos rombos.
Claro, porque hay dos versiones de la canción. Está la versión.
Una light.
Está
y
la
otra
versión.
Para
claro, porque
claro,
está la versión explícita.
Ya.
Que digo, mira, si podéis poner ese Tres Vidas otra vez de fondo, este sería Lo que me dé la gana, ese Tres Vidas.
Sí,
y os cuento cuál es la canción explícita.
A ver.
Estamos en hora en la que se puede decir una palabruto.
Está dentro de la bajito. Ah, vale, pues está dentro de la canción, sí.
Aquí suenan los acordes que a mí me han enganchado de Tres
Vidas. Estos acordes son maravillosos, estos deliciosos.
Voy a olvidarme de ti. Voy a borrarte del todo. No sé qué he sido para ti. Para mí tú has sido un estorbo. Voy a olvidarme de ti. Aunque te llore tres vidas. Porque aunque tarde aprendí que a los cabrones se olvida.
Esta es la versión real, la de cabrones. ¿Qué ocurre? Que tengo una niña de 9 años y hay muchos niños por ahí que tienen acceso. Entonces le pongo en el videoclip los dos rombos a la versión explícita, que es con cabrones, que es como a mí me gusta. Y sin embargo hay una versión que es más like, en la que tenéis vosotros aquí musical, que dice que las traiciones se olvidan. Para que mi niña no me regañe y sobre todo para que los papás y las mamás, si ven que hay dos rombos, que ellos sí se acuerdan, los niños no saben qué significa, sepan que hay algo que te dice que no es adecuado para ellos y yo creo que es importante cuidar ese tipo de detalles.
Oye,
bueno, que ahora en el concierto tiré cabrones.
En el concierto del sábado, ahí en el Teatro de Goya, bien alto.
Ahí va. Una dice que a mí en los conciertos me lo perdona.
Ah, bueno, bueno.
Como es arte. Entonces es la única manera que tengo, Quillo, de salir de este trance. Porque claro, yo quiero que no diga palabrotas como las digo yo. Entonces es arte. Y entonces en casa es traiciones.
Bueno, yo me imagino que la gente que nos esté viendo por el streaming, que
ay,
lo tenemos
verdad
funcionando, se habrá dado cuenta. Pero hemos vivido un minuto mágico mientras cantaba Merche, porque es que te transformas. De verdad, te pones a cantar y te cambia la cara, te cambia la expresión. Llevas dentro una grandísima actriz.
Es que yo creo que es fundamental meterse en el papel de la protagonista de la canción. Y es verdad que yo soy muy alegre y siempre estoy diciendo tonterías y siempre estoy gastando bromas, pero también soy muy dramática, soy muy folclórica, soy muy coplera, a lo pop, claro, pero esa es mi esencia y lo bueno lo disfruto mucho, me divierto mucho y tengo canciones de baile que me lo paso súper bien y disfruto con ellas mucho en el escenario. Ajá. Pero esto, quizás esto es más yo, este drama, esta copla, esta mezcla de bolero, tango, sonido urbano, Andalucía también, armonías andaluzas, es una mezcla de lo que yo soy, de mis raíces, de mi esencia, y con una letra creo bastante madura y que te hace pensar.
¿Él sabe quién es?
Vamos a dejarlo ahí. Hoy es un día con mucho viento.
Me encanta.
Ella lo que es transparente, es decir, sí. En las letras, en cada una de las canciones. Y hay un tema en el disco, muy emotivo, que nos cuentas muchas cosas, que a mí me ha llegado, es el tema que dedicas a tu padre, ¿no? El tema hasta hoy, y con esas cosas que dices y cantas, ¿no? Que es, lo decía yo, ese nudo en la garganta que te impedía cantar cuando falleció tu padre, ¿no?
Es verdad que me costó... lo que me va a costar la vida cantarla en directo, yo voy a necesitar un tiempo de preparación. Está cantada una sola vez, porque no pude cantarla más. Si os dais cuenta y la escucháis bien, notáis hasta la nariz congestionada, porque estaba llorando lo más grande. Al producir yo el tema, grabando las voces en casa, yo sola, no es lo mismo que en un estudio grande, con mucha gente, te aíslas. Esto tiene alma. Era un micro, el piano y mi padre diciendo, vámonos. Aquí viene él.
Que se va, que no está, que se va, que ya no lo veré más. Desde anoche sentí que tu fuerza yo la llevo aquí. Cada vez que canto me recuerda.
Y la ay, cantaba Merche. Mientras la hacía.
Que, Pedro Trujillo.
Que nos
Pedro
está Trujillo. Llorando. ¿Cómo vas a cantar esto?
Me preocupa mucho, porque además por las redes me están llegando unos mensajes maravillosos. Lo prometo que hacía muchos años que no era tanto el volumen. Y me da un poquito de miedo porque la mayoría hablan de esta canción y de Tres Vidas, ¿no? Tres Vidas... Me encanta interpretarla y disfruto como una enana, pero es verdad que esta voy a sufrirla, por lo menos hasta que no la interiorice y la... Y lo que tú decías antes, me meto mucho en el papel, en esta ocasión me tengo que salir.
Ya, en este caso tienes que poner distancia.
En esta ocasión tengo que ser solo intérprete, solo no me tengo que meter en la historia, no, porque si no, no la... No. Con la banda he llegado... hacer un 80%, ha habido un 20% que no he podido, me rompo. Pero bueno, el sábado prometo que voy a poner todo de mi parte y aunque esté rota, la voy a cantar.
Claro, y eso que decía yo además, él, ¿no? Pedro Trujillo, uno de los grandes, catalán chico de los carnavales de Cádiz, acabamos de dejar atrás los carnavales, que también ha sido un momento duro, y también... Kai, tu tierra ahí presente en el disco, ¿no?
Hombre, otro homenaje a mi padre y a Cádiz. Esto soy yo. ¡Esta soy yo, mami! Esto es un tanguillo de Kai, tocado por musicazos, todos gaditanos, Raúl el Botella, Ricky Rivera, bueno, Fidel Cordero, un montón de gente con un montón de arte, y esto es un tanguillo de Cádiz popero, como digo yo, pero en definitiva el tempo y el rollo es Cádiz, con los pitos de carnaval, que encima la melodía que he puesto al principio recuerda a una de las canciones más populares que cantaba mi padre en carnaval y mi tío. Entonces es otro de sus homenajes.
Bueno, estaba detrás de la otra en el concierto.
No te digo en qué posición va. Lo que sí es curioso es que el disco es como una premonición de lo que me va a pasar, porque yo me voy pa' acá y me voy pa' acá y ya llega la hora.
Vente pa' acá y
mira, cuando fuimos número uno y nos lo dijeron, sí. Estaba ensayando con la banda y empezamos, ¡número one!
esto pegadizo, todo lo que tiene más, ¿eh? Esto, vamos, esto te lo van a bailar hasta las hormigas.
Ahora con los carnavales me ha enviado un montón la gente vídeos por Instagram, la gente disfrazada, ¡vente pa' acá! Y haciendo sus vídeos me los mandaba. Muy guay, me siento muy orgullosa de mi tierra, de mi folclore y del arte que hay en Cádiz. ¡Viva Cádiz y viva Andalucía entera! ¡Mira!
Y en carnavales que me gusta caí, caí. Vente pa' acá,
que ya es hora. Es que mi niña es muy curioso.
Sí.
Mi niña me dice que a ella le gusta el mar. Nosotros vivimos aquí desde que yo empecé, ya llevo 18 años. Entonces es la que yo voy aguantando esa nostalgia y esa morriña a mi tierra. Pero ya me lo dice mi niña, ya me desmono, ¿no?
Claro.
Y entonces ella es la cada vez que escucha el tema dice, mamá,
hacer
cántatelo a ti misma. ¡Vámonos! ¡Pa' acá! Vente, va. Y aquí me desquito, pues eso, con mi música con la que nací, con un tanguillo. Bailaremos, disfrutaremos y en el escenario tengo preparada una con esta canción. ¡Woo! El sábado ya veréis.
Ya que nos deja aquí con la miel en los labios, ¿eh?
Veniro,
tengo preparada una, hombre, pero no.
Veniro.
Claro que nos vamos.
Esa es otra. Título del disco. Es ahora. ¿No te pasa que a lo largo de la vida hay veces que te paras a pensar, paras un poco y pensamos que hay veces que se nos pasa los días tan deprisa que nos olvidamos de pensar, hombre, y de recapacitar? ¿No te das cuenta que a veces estamos perdiendo más el tiempo en cosas que nos han pasado en el pasado, ya sea buena, mala, regular, o en cosas que queremos que nos sucedan en el futuro? Oye, ¿y qué pasa de este momento? ¿Qué pasa del hoy?
Esto lo he dicho yo mil veces.
¡Ahora!
Que nos pasamos la vida pensando en el fin de semana y luego en el otro fin de semana y luego en las vacaciones y luego...
Y es verdad, hay que ver lo que me pasó, hay que ver cómo vivía, hay que ver... No, señores, nos olvidamos al final de los pequeños momentos del hoy, de la hora, del presente.
¿Es verdad?
Y este disco por eso se llama Es Ahora, porque yo ya tengo clarísimo que quiero disfrutar del momento, de las pequeñitas cosas, y ya no me quiero perder más tiempo pensando en qué ocurrió ni en qué va a ocurrir.
Pues tienes toda la
razón. Quiero disfrutar de lo que va a ocurrir hoy.
Alguien dijo alguna vez que la vida es eso que se te pasa mientras estás distraído en otras cosas. Y lo que hay que hacer es efectivamente parar y disfrutar cada... Mira,
¡disfrutemos este ratito!
¡Venga, besarse, a besarse! ¡Ole! ¡Hombre, claro!
Esto falta también piel. Y decir no te quiero, que también lo digo en el disco. Nos decimos muy poco te quiero, nos miramos muy poco a los ojos.
Es verdad que muchas veces lo pensamos y luego vamos a decirlo de tiempo, tarde, o cuando ya no podemos.
Yo lo hago cantando y con eso por lo menos me justifico, ¿sabes? Digo, por lo menos he hecho una canción.
Pero tú porque puedes, porque si no, pero yo voy a tener que hacer playback con tu canción.
Claro, exactamente, ahí está. Se llama Te Quiero.
Bueno, no puedo reprimirme. Esos pendientes que llevas, ¿de dónde los has sacado?
Son de
verdad, Merche.
De Diana. Mira,
es precioso. Pedazo de pendientes.
Y las redes te dan una cosa maravillosa y que te da lugar a conocer a gente estupenda.
Sí.
Que, con la que tienes feeling y con la que empiezas a colaborar de un día para otro y al final se convierte en tu amiga, ¿no? Y el armario de Diana es una tienda chiquitita con... Diana, que es la chica que la lleva, tiene un gusto excelente y me encanta su vestuario. Entonces empezamos a colaborar y ella está feliz, encantada de que de vez en cuando me ve por ahí dando vueltas con sus cosas y yo estoy encantada porque me gusta y porque si puedo echar un cablecito,
pues
ya
sí,
que tenemos la posibilidad, pues ya, ahí está mi cable y mira qué guapa, la camisa y los pendientes.
Los
el armario de Diana, maravilloso, online.
Me encanta Merche porque no tiene filtro. O sea, quiere decir, ella va a su...
Hombre, es ahora, ella lo que le pasa por la cabeza en ese momento lo suelta ya.
No, y la alegría que transmites, hombre, de verdad, o las emociones que transmites. Porque hace un segundo estabas llorando, sí. Luego, dos segundos más tarde, estás bailando y animándonos a todos a ir a Cádiz. Y siempre con esa sonrisa y con ese buen rollito, Merche.
Yo creo que es importante, ¿no? Aunque a veces cuesta un poco más sonreír, porque todos tenemos nuestros momentos, pero yo creo que al final tomarse lo que venga con una sonrisa te hace más feliz. Depende, el ser desgraciado y el ser infeliz depende de nosotros, no de lo que nos ocurra, de cómo nos tomemos lo que nos ocurra. Y en ello estoy. Yo quiero tomármelo sonriendo, aunque sea un poquito regular lo que pase. Pero si encima pasa...
pasa algo bueno, claro. Que estás número uno en iTunes, en 2 días, que está el disco, que todavía ni le ha dado tiempo al disco a
Claro, no ha salido,
a rodar.
Solo online, sí.
Y ahí estamos, feliz. Triunfando. Y este sábado,
concierto.
En el Teatro Goya.
Estrenamos.
Y todo el mundo... apoyando, bailando, sufriendo, riendo.
Repasaremos las canciones de siempre, Abre tu mente, haremos también el concurso con la gente, bueno, de todo un poquito.
Merche, muchísimas gracias por estar con nosotros, eres un cielo. ¿Qué nos vamos?